Fortuna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto. Auspicio de Banchile Inversiones e Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Duna, sonidos de tu mundo.
Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos, te invita a conocer sus departamentos pilotos en la Florida. Comprueba nuestro diseño eficiente en edificio Rojas Magallanes 2085, próximamente con entrega inmediata, y en edificio Vista Walker Martínez, ubicado en calle Colombia 7563. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Visítanos y descubre los detalles que nos diferencian. Conoce más en convet.cl. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
En las últimas horas se conoció la decisión de dos diputados pertenecientes a la bancada del Partido Radical, el diputado Carlos Abel Jarpa y el diputado Fernando Mesa, de renunciar a esta colectividad a raíz de los problemas que generó su votación en la acusación constitucional contra el presidente de la República. Sobre este tema partimos en esta edición de Terapia Chilensis conversando con María José Ochea y con Juan Pablo Larraín, que por primera vez coinciden, por primera vez en la respectiva vida de cada cual, coinciden en los micrófonos.
Es un sueño cumplido.
Y yo creo que deberían sacar chispas a partir de este momento.
¿Quién es este señor? No lo conozco.
Mira, yo digo que era un sueño y dice que no me conoce.
No lo conoce. Este es un momento histórico para mí. Ya. JP, un placer estar
aquí. Para mí también. Quería
el estudio.
Porque contigo. Si lo desconoces, van a cacarear todos los gallineros de Santiago.
Imagínate, ¿cómo lo voy a desconocer si gracias a él estoy en esta
idea? Oye, qué curiosa la situación del Partido Radical, que en el plazo de cortos días pierde a 3 de los diputados de su bancada, porque a esta bancada estaba asimilado también el diputado independiente Pepe Aut, que también se fue por las mismas razones que se están yendo sus otros
dos. ¿Los pulsaron a Pepe Aut?
Sus dos colegas.
Los pulsaron,
pero no del partido.
Porque la bancada.
Claro.
Yo pienso en Insulza.
A ver, ¿qué...?
Esto es una asociación libre, ¿no?
Sí, una asociación libre.
Bastante lejos, pero...
Sí, como que te saltaste 3 pueblos, pero
por eso, dime, estaba a tiempo de decirme cállate, por
favor. No, pero dime de qué se trata, porque yo soy más lento.
No, porque... ¿Cuál es el fundamento de su renuncia? Que el fondo se sintieron...
O sea, los pasaron nada menos que al Tribunal Supremo.
Por ejercer un voto en conciencia.
En conciencia, porque entiendo que hasta donde yo sé...
¿Libertad de acción el partido?
El Partido Radical no había fijado...
¿Había dado libertad de acción?
Entonces, es bastante loco.
Claro, pero ellos van y toman esta decisión de rechazar la acusación contra Piñera. Hoy están pagando ese costo, ¿no? ¿Y por qué pienso en Insulza? Porque en el PS, finalmente, lo que él... igual da un poco a entender es que hubo bastante presión sobre él, ¿no? En votar, ahí me cambié de acusación,
Sí.
En la acusación de Andrés Chadwick, con el costo personal que eso conllevaba para el propio Insulza, que era en el fondo tomar distancia de una amistad de larga data y situarlo en términos políticos, pero a lo que voy es que él votó políticamente como su partido, ¿no?
Claro.
Y asumió ese costo. Los radicales están haciendo la inversa.
O sea, se gana el respeto de su partido, pero pierde el respeto del país, yo creo, ¿no?
Estoy
siendo un poco drástico.
Una región completa.
Yo creo que votar por la manada es encontrar la peor de las razones para votar, digamos.
Eso es lo que pienso yo.
No.
Ahora se entiende un poco mi asociación, ¿o no?
Se entiende perfectamente.
A la inversa, hay algo que lo que hizo Insulza con la acusación de Chávez lo hacen lo radical con la...
Ahora, tiene menos impacto al final lo de Insulza, porque primero no termina siendo él un voto clave para la acusación constitucional de Chadwick. Fue al final uno más. Y dos, se esconde en la manada. Al revés, los radicales terminan siendo un voto clave para aprobar. Para hacerla simple, para salvar a Piñera de que lo acusaran constitucionalmente, y se transforman en la foto ellos en más out.
A mí, fíjate que, pensando como pienso en el caso de Insulza, me parece que la única razón atendible de Insulza para votar como votó es que haber votado distinto equivalía a un suicidio político. Y eso me merece alguna consideración, desde luego. Me parece eso, digamos, yo no estoy dispuesto, señores, a hacerme un araquiri político. Eso me parece mucho más atendible como argumento que aducir que es la presión o el espíritu de manada, digamos, que yo lo encuentro despreciable.
Es más honesto, fíjate, porque tiene que ver con eso, finalmente. Sin duda que
o sea, para una persona que tiene una aspiración presidencial, eso no quiere decir que tenga una realidad, digamos, pero...
No, claro, tiene una posibilidad.
Hoy día es difícil, pero sí tiene una aspiración presidencial, la ha manifestado varias veces, está en una posición difícil en su partido. Claro, puede haber sido un suicidio político, como dices tú, aparecer votando en contra de la acusación de Chadwick. Ahora... Al mismo tiempo, hay gente que dice que lo que hizo también fue un suicidio político.
¿Lo, perdón?
Que también haber votado en contra fue un suicidio político. Sí, o sea, se puede mirar desde los dos puntos de vista. Bueno, no sé.
Ahora, si tú miras lo de los radicales, yo no sé en qué van a terminar estos dos diputados, si van a seguir asimilados también desde el punto de vista político, muy cercano a lo que es el tronco radical. Pero si uno mira un poquito la historia... Al menos desde fines de González Videla hasta hoy día, los quiebres de los partidos radicales son permanentes.
Sin ir más lejos, ¿no?
Y de ir un poquito, y de irse una facción a la izquierda y de irse otra facción a la derecha. Recordemos que el 64, donde ni la José ni yo habíamos nacido, pero hemos leído la historia, Julio Durán iba a ser el candidato radical con la derecha, y que termina también generando un quiebre. Después, la Unidad Popular, aparecen unos radicales de izquierda, aparece la Democracia Radical de derecha, que termina apoyando el sí después en el 88.
Hubo un partido que se llamaba, era el PIR, me parece.
Partido Radical de Izquierda.
Partido Radical de Izquierda. Puede haber sido, sí.
Y estaba la Democracia Radical, que eran los radicales de derecha.
Claro.
O sea, ahora yo no digo que ellos vayan a moverse en el espectro, pero los dejan solos, no sé, y vamos a ver dónde se van a poner en qué domicilio.
Es muy probable, Juan Pablo, que corresponda a ese fenómeno, o sea, que venga de esa misma trenza esta división, digamos. Y, o sea, en el fondo de lo que tú estás diciendo, hay en el Partido Radical un gen divisionista. Pero yo también creo que aquí entró a operar otro gen, que es el gen de... A ver, del ultrismo, que hace pebre a las colectividades, a los partidos. Mientras más chicos son, más se dividen, más se atomizan, más se polarizan, más se vuelven locos, más se sobregiran. Yo creo que ese gen es el que estamos viendo en esta bancada. A ver, si tener 7 diputados, de los cuales eran 6 nomás, porque el otro es prestado, digamos, ¿no es cierto? Tener 6 diputados es tener poco. Tener poco no da pa tanta segmentación, digamos, ¿no?
No, pero tiene una historia grande.
Claro, o sea, es una bancada, digamos, que cae en un
bueno,
en un vehículo 4x4. No se necesita una micro para llevarlo.
No.
Ahora,
y que además se dividan, fíjate que ya es una bancada que puede alojar perfectamente en un city car, digamos.
Tal cual, así como que así, pero esos 6 o 7 votos eran los que siempre faltaban a Piñera para aprobar todas las leyes.
Claro.
Bueno, tenían una llave que a lo mejor no ejercieron.
Fíjate que es tanta la locura en este caso del Partido Radical que se habían tomado la sede.
Sí, claro.
Se habían tomado la sede. Y yo concluyo, digamos, que una de las formas de recuperar la sede para la legítima directiva del partido fue convenir, digamos, en que estos dos crápulas, digamos, pasaran al Tribunal de Disciplina por haber ejercido una libertad de acción que el propio partido había concedido. pero que ahora parece que era broma, digamos, no era...
Yo no sé si a partir fue de unas declaraciones o de una entrevista de José Antonio Gómez posterior a la votación que hizo el fin de semana, donde se tensan las cosas, más allá, es más del día de la votación.
Hay una, todo hay que decirlo, me parece que hay una reunión de estos dos diputados acusados, inculpados,
vilipendiados,
de todo, digamos, funados. Hay una reunión con el ministro Blumel.
Sí, hay imágenes del ministro, claro, saliendo de la oficina,
claro,
de ellos.
Claro. Y no se sabe si llevaba plata o si no la llevaba.
Cuidado,
¿no? Entonces está en duda.
No seas tan literal.
Sí, pero es que yo creo que cuando hay estos niveles de paranoia y de sospecha,
sí, pues.
Yo creo que, a ver, no estoy
hay que
muy
hablar
lejos,
en ese lenguaje.
No estoy muy lejos de...
Bueno, al menos los votos pueden seguirlos pirquineando con más libertad ahora.
Con más libertad, exactamente.
¿Cierto? Ya al exactamente. Menos no tienen tanta atadura de partido.
El partido va a tener menos trabajo, digamos, en poner orden a su bancada, digamos. Porque donde había que poner de acuerdo de 7, ahora hay que poner de acuerdo a 4 nomás.
¿Y usted que está entretenida la política?
Eso es una ventaja.
Ahora, ese pirquineo que se soluciona...
A mí no me parece que eso sea entretenido. Me parece que eso es patético.
Un poquito.
Sí.
José, pero ese pirquineo que tú dices que se hace un poquito más fácil hacia la izquierda para este gobierno, se le desordenó en su propio sector. Si mira lo que está pasando hoy día en Chile Vamos, y sobre todo con la bancada de las mujeres, con el tema de la nueva constitución. O sea, también se está desordenando todo. Más allá de lo que está pasando en las calles, las protestas, todo, se está desordenando todas las coaliciones de gobierno y de oposición.
Yo creo que eso es un efecto que se está empezando a ver. Como que los partidos, no sé, están volviendo a sus centros.
Mm.
Ayer el homenaje que le hizo la UDI a Chadwick fue muy grande. Estuvieron casi abrazados los que hasta hace 3 semanas eran enemigos internos, ¿no? Sí, sí.
Hubo como que
la famosa mística de la UDI.
Como que revivió el espíritu de Jaime Guzmán.
No sé si tanto, pero sí, como me comentaron hoy día, que había como vuelto una cosa muy de UDI, de sentirse parte de lo mismo.
Es que la UDI se ha sentido un poquito acorralada.
Y ahora con esto, con Chávez...
Con razón o sin razón, pero se ha sentido un poquito acorralada.
Y
fue muy emotivo lo de anoche, parece.
Fue muy emotivo, y lo que... A lo que voy es que esto como que de alguna manera puede desembocar en que todo ese fervor interno sea la campaña del no. ¿Ah? Que de ahí salgan rostros importantes de la campaña del no. Eso es lo que voy, como
ahora,
que recuperan sus banderas.
En la campaña por el no se va a encontrar, yo me imagino, la mayoría de la UDI, se va a encontrar desde luego el Partido Republicano en Formación, y se va a encontrar también un segmento, una facción de Renovación Nacional, que no es tan menor.
Carlos Larraín dice eso, sí, que las bases están con el no.
Sí.
O que están con la constitución actual, por decirlo de otra manera.
Claro, pues no ir al cambio total.
¿Tú crees que se va a desdibujar mucho la centro-derecha a partir de su libertad de acción? Porque yo creo que no veo otra solución para Chile Vamos que tener que dar a sus militantes libertad de acción, ¿o no?
Yo creo que va a pasar eso, y probablemente Evópoli como partido al parecer se va a quedar solo dentro de Chile Vamos, levantando la bandera del sí, y eso va a terminar enredando las cosas, porque más allá que los dos partidos principales den libertad de acción, probablemente vamos a ver a las figuras más importantes de la UDI y Renovación Nacional, o parte de Renovación Nacional, involucrados de manera muy protagónica en el no. Entonces eso va a tensar las relaciones de aquí a abril de todas maneras.
Claro, pero yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, pero no es, no sé si eso es desdibujar, más bien es como transparentar, yo creo, las posiciones de Chile Vamos.
Entonces, anoche conversábamos con Gloria Fabún de este tema, y Gloria era de la opinión que, a ver, esta libertad de acción y esta mixtura entre sí y no, en definitiva, iba a desdibujar a la derecha.
Yo no sé si la va a desdibujar, la verdad. Yo creo que a lo mejor la va a desdibujar de lo que es hoy día, del supuesto como arreglo que ha logrado hacer la Moneda de Chile Vamos, que ya ya se le está desarmando un poco ese arreglo.
Sí, pero se dio un testimonio, se dio un testimonio sí, de
sí.
unidad.
Sí, sí, pero yo creo que de ahí a lo mejor se puede dibujar, pero no de lo que netamente cada partido es y siente. O sea, RN va a pasar lo mismo de siempre. RN va a mostrar que dentro de el mismo partido hay dos almas, que es un RN liberal y un RN más conservador.
O sea, Dios te oiga que dos almas, yo creo que hay siete almas.
Bueno, puede ser, pero las matrices diría que son dos. Como históricamente ha sido que las bases son generalmente más conservadores y hay un ala de dirigentes más conservadores de RN. Y pero por el otro lado.
Depende, también tiene almas geográficas, yo creo, RN.
Sí.
Tiene almas geográficas, muy geográficas. No tiene nada que ver, digamos, el voto de un chaguán, que es un voto popular y potente
urbano
en una región como Valparaíso, no tiene nada que ver con el voto, no sé,
el voto de Temuco, de Talca,
de Temuco, claro, que es un voto más agrario,
más tradicional de esa derecha antigua,
claro.
Sí, puede ser. Puede ser. Pero no, por eso a lo que voy es que no sé si se va a dibujar, no sé si va a salir algo nuevo, sino que más bien va a mostrarse tal como son. Los partidos y las
han sido partidos de estado más ordenados en el último tiempo, y por eso a lo mejor es volver a esa foto histórica.
La UDI, con todo el sentimiento que puede tener de estar, a ver, de sentirse víctima en estos momentos, de sentirse víctima sobre todo a partir de la acusación al ex ministro del Interior, que la sintió, digamos, como un ataque a su núcleo duro. Yo creo que más que eso, en el caso de la UDI, quiero decir que no es esta la primera vez en que la UDI se ha sentido, digamos, tan solitaria y tan acorralada y tan expuesta. Yo creo que la UDI ya sorteó un momento que fue extremadamente delicado, yo diría mucho más delicado que el actual momento, que fue el escándalo Penta. Yo creo que ahí, digamos, las posibilidades de que la UDI se fuera por el caño, que la UDI terminara atomizándose, pulverizándose, destruyéndose, esas posibilidades fueron muy altas. Y el partido las sorteó, y las sorteó, yo creo que casi sin rajuño.
Sí, pero me parece que son distintos, porque uno, el riesgo que tú dices, efectivamente, de quizás de fractura en ese momento era mayor. Ahora tengo la impresión de que ha producido el efecto contrario, que es juntar, aglutinar y nos unimos y nos hacemos más potentes. Esa es como un poco la visión.
Pero a partir de un sentimiento de ver amenaza en el resto.
De ver amenaza y de... Yo creo que... Tengo la impresión que el sentimiento que ellos tienen es que le han entregado bastante al gobierno, han salido de su línea más tradicional, se han abierto hacia un centro político y así nos devuelven la mano.
Claro.
Ese es un poco
el pago de Chile.
Ese es el sentimiento predominante. Es lo que hace que estén envalentonados.
Por lo tanto, como no nos ha ido bien concediéndonos, hagámonos los fuerces. Atrincherémonos en nuestras convicciones más duras.
Se vea aglutinadora. Yo también lo siento desde la mirada de lo que está pasando, desde incluso habíamos visto en la UDI en los últimos años facciones, elecciones competitivas, cosas a las que no estábamos acostumbrados en la UDI. Y yo creo que esto da algún atisbo, alguna señal de que hay una nueva mirada hacia adentro, que es un partido más grande, pero que yo creo que van a salir juntos. Pareciera ser que, o que quieren salir juntos por lo menos.
Seguro, y ahí es lo que voy, que se van a convertir un poco en la campaña política del no ahora, y la UDI me da la impresión que va a jugar un papel bien determinante.
Hablemos de eso, José, porque tú querías hablar algo de eso, de las campañas, con miras al plebiscito que vamos a tener el 26 de abril.
Es un poco relacionado con lo que estábamos hablando, como que esto... lo de Chadwick y lo del plebiscito ahora permiten a los sectores más duros de la derecha, e incluso creo que hasta hay gente del gobierno que piensa así, que es el momento de reconquistar el voto duro de la derecha, que son un poco los mismos que sienten que Piñera ha sido entreguista, que no ha tenido la suficiente fuerza para enfrentar la crisis. A ellos yo creo que se les va a hablar ahora.
Claro.
Ahora, eso es tener vocación por el tercio. Eso y tener, no por la mitad.
Claro, claro. Pero yo creo que en este momento me tenga que el carril va a ir más por ahí. De bueno, Evópolis está quizás controlando un tercio del tercio. Y la derecha dura va a volver a oír un discurso de la UDI y RN. O sea, ahí es donde... Mire, me da la impresión que también algo de esto se ve en la discusión de la paridad de género en la Comisión Constituyente. Que si bien no estaba en el acuerdo inicial, o sea, no era obligatorio que saliera con el acuerdo inicial, hay algo como los fundamentos de la oposición a la paridad de género que a mí me hace pensar que también se le quiere hablar a una derecha más dura que no le parece hacer ese tipo de concesiones. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El silencio otorga.
No, sí, que no lo había pensado desde esa perspectiva, pero ahora que lo dices...
No, sin duda que
tienes un punto.
Conceptos como la paridad de género, conceptos como espacios reservados para... A ver, son ideas en las cuales la derecha arrisca la nariz.
Arrisca la nariz y es muy fácil congeniar con el que arrisca la nariz.
Sí.
En esos términos. Entonces, hablarle a ese señor... A mí me parece que es una estrategia que se está poniendo sobre la mesa.
Ahora, si esa estrategia la llevan adelante y son exitosos en esta estrategia, vuelvo al punto que es una vocación más por el tercio y es dar por perdido el plebiscito, pero sí es dar una pelea en aspirar a marcar el punto que no somos pocos, somos el 30, el 35%, y eso vale al minuto de los constituyentes de marcarse estos puntos.
Sí.
Pero no veo ni la más mínima opción de que vayan a poder ganar un plebiscito con esa, con un discurso así.
Es que qué más duro que eso, creo yo.
Ya, pero ¿tú crees que ese discurso no interpreta más que al tercio, como dice Juan Pablo? O sea, en el mejor de los casos...
En el mejor de los casos. Es que no lo entiendo de otra manera, la verdad.
La apuesta por la opción del no... podría calificar en el mejor de los casos un 30, 32, 35, 28%, por ahí, digo.
No sé si la apuesta por el no. No sé si la... No sé, no me atrevería a decir, porque también creo que hay gente que no se la quiere regalar todo al sí. ¿Ah? Siempre existe el voto como voto de castigo, que no un voto convencido, sino un voto más bien para que no se la lleven tan gratis. Pero a lo que voy es que la actitud de hoy que estoy viendo, me parece que hay algo de eso sobre la mesa. De hablarle a un segmento más firme, más duro, más de la derecha tradicional, reconectar y reconquistar a ese señor que se le está yendo donde a José Antonio Kast.
Sí, porque yo encuentro que la derecha durante estas 6-7 semanas, la derecha prácticamente se ha evaporado. Eso es lo que yo siento, digamos. O sea, no hay ninguna figura importante de la derecha que haya salido a reivindicar los planteamientos del sector. Mi impresión es que el presidente, más que hablarle a su grupo de pertenencia o a los quienes fueron sus electores, le está hablando a quienes son sus opositores, y me parece que esa es la razón, entre otras, por las cuales el presidente tiene unos niveles de aprobación tan bajos en estos momentos, ¿no? Porque hablarle a los opositores, digamos, no los terminas por convencer, y más bien lo que haces es terminas por perder a tus propios aliados. No puedo interpretar sino de esa manera, digamos, que el presidente esté con rangos de aprobación tan bajos, ¿no?
E incluso fíjate que la figura de la derecha es mejor posicionada para eventualmente ser competitiva en una elección que Joaquín Lavín. Lo hemos visto en las encuestas, que ha perdido relevancia, y dos, al menos yo lo siento bien bajo perfil.
Pero
bien,
dijo que no quería ser callado. Candidato.
Sí, pero eso, veamos.
Sí, pero lo dijo...
Bueno, pero tenía
son palabras que tienen mucho elástico entre
bueno. Y lo no? que tienen que ver también, esas declaraciones tienen que ver con las elecciones municipales, porque lo han presionado mucho, incluso de la propia Renovación Nacional. Oiga, usted va a ser candidato a alcalde para renunciar al año siguiente, o se va a dedicar a candidato inmediatamente presidencial, y no quiere, obviamente.
Oye, el tema que pasó completamente colado es que hay que elegir gobernadores.
Sí.
También. Y antes era un problema político, ¿quién poner? ¿Dónde? Y ahora nadie tiene la menor idea.
Y acuérdate, acuérdate que había muchos intendentes que iban a renunciar la semana... La semana posterior al estallido, tal y muchos cual, de ellos se bajaron de la carrera porque siguen colaborando con el gobierno. O sea, ya hay un abanico, al menos en el oficialismo, que no está. Y no sé qué irá a pasar en la oposición también, porque más de alguien se lo va a estar pensando, que esto no está fácil.
No, nadie tiene muchas ganas de ir a esa pelea ahora, ni de alcaldes ni de gobernadores.
Claro, es que como que la novedad del año son los constituyentes, se llaman, ¿no?
Los constituyentes.
Claro, esa es la novedad del año, y yo me imagino que muchas figuras del mundo político, incluso, es posible que terminen renunciando y emigren hacia esa otra elección, digo.
En parlamentarios creo que no pueden, ¿no?
Si no renuncian con alguna anticipación, yo creo que sí.
¿Para ir a la constituyente?
Sí.
Porque tendría que estar lista en junio.
No sé, pero ahí hay fechas que no queda tiempo. Queda tiempo. No, si una, a ver, es una fórmula que eventualmente puede ser atractiva. Si bien es cierto que este es un regalo, digamos, que viene con una restricción. Entiendo que puedes ser constituyente, pero tienes que después cumplir un periodo de embargo de no sé cuántos años para volver a presentarte a una elección popular.
¿Tú deberías ser constituyente, Héctor?
No.
¿Lanzamos la candidatura, Héctor, desde aquí?
¿Don Héctor o la constituyente?
Ya, no. ¿Ah?
¿No? ¿No? La descarta.
Sí, la descarto. No.
Pero bueno, lo voy a pensar.
No está en mi horizonte mental, como dice.
Eso, no. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Un nuevo espacio del diario La Tercera, donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir de este modo a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo, eso sí, bien informado. Fact checking, La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias, José, muchas gracias, Juan Pablo. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Cuando te subes a un Peugeot, la emoción comienza con un aroma nuevo. Continúa con paseos improvisados y con viajes que nunca olvidarás. Ahora más que nunca mantenemos la emoción de tu nuevo Peugeot, porque desde hoy puedes aprovechar la oportunidad exclusiva de tener un Peugeot Generación 2020, con mantenciones incluidas por 3 años. Además, comienza a pagar tu nuevo Peugeot en 90 días.